Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 48 de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Les recuerdo nuestros medios de contacto, el email pablo@serecurioso.com.ar, el sitio serecurioso.com.ar para escuchar los episodios anteriores. Y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, estamos como Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Y ahora sí nos metemos en el programa de hoy, un episodio muy particular en el que vamos a ver algunas relaciones de la ópera y la ley, la ópera y el derecho. La ópera y la ley, pero ¿qué tienen que ver? Dicen algunos que los abogados se parecen a los cantantes de ópera porque unos y otros aman escuchar el sonido de su propia voz. Pero las relaciones de la ley y la ópera, el derecho y la ópera, van mucho más allá de este simpático chascarrillo y tienen muchos puntos de conexión que vamos a explorar siguiendo un documento que es algo así como el resumen de la Asociación de Abogados Estadounidenses del año 2012, la ABA, en un panel que estuvo encabezado por la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, de la cual vamos a hablar un poco más, algo más tarde, por el Procurador General, Donald Verrilli, y por el Director General de la Ópera Lírica de Chicago, Anthony Freud, que también es abogado. Pero en este encuentro no se limitaron a enumerar casos de óperas en las que haya situaciones que tengan que ver con la práctica jurídica, como El murciélago, cuya obertura estamos escuchando, sino que tomaron áreas de ópera para ejemplificar un principio o aspectos de un principio que querían explorar, The Rule of Law, el imperio de la ley, y el rol que juega tanto en la ópera como en la práctica legal. ¿Qué es el imperio de la ley? Según aclaran en el mismo documento, es un concepto multifacético que no se puede reducir a una sola definición. En un nivel muy básico dicen, el imperio de la ley es considerado comúnmente como la alternativa a el imperio del hombre, es decir, regirse por los deseos o caprichos arbitrarios de alguna persona o dictador. Y dicen que el imperio de la ley está ligado y hasta requiere un conjunto de otros importantes principios como lo son la libertad de expresión, la igualdad y la imparcialidad, un poder judicial independiente, la transparencia y la rendición de cuentas pública, lo que en inglés llaman accountability, y un compromiso con un debate democrático. Y entonces la exploración de este grupo de abogados y juristas tomó distintas áreas de ópera como modelos, ejemplos, que retraten algunos de los principios que querían poner sobre la mesa respecto de la ley, del imperio de la ley. Primero de los ejemplos de las arias de óperas que toman como ejemplos de un aspecto del imperio de la ley es de la flauta mágica de Mozart. Dicen que, según una lectura, se considera la ópera como una que ensalza los ideales de la ilustración filosófica. Sarastro simboliza la razón y la sabiduría, mientras que la reina de la noche representa la superstición y la ignorancia. Estos valores, dicen, reciben una hermosa expresión en el aria In diesen heiligen Hallen. En estos salones ningún hombre conoce la venganza, canta Sarastro, después de enterarse de que a Pamina le dieron una daga para matarlo. En lugar de buscar venganza, Sarastro consuela y perdona a Pamina. En este sentido, dicen, se puede considerar que el aria articula una noción que se encuentra en el corazón del imperio de la ley, del estado de derecho, que en lugar de recurrir a venganzas personales o actuar en el deseo de venganza, los juicios deben basarse en la razón y los principios. El área de Sarastro, dicen, parece representar una concepción muy armoniosa el Estado de Derecho. Sarastro canta: solo por el amor vivimos, aunque los tiranos se enfurezcan y amenacen, los amamos y perdonamos. La verdad es que no los amamos y no los perdonamos. Pero siguen: a veces los sentimientos y los principios de una persona entran en conflicto con lo que exige la ley, y en esos casos la fidelidad al Estado de Derecho puede requerir que las personas dejen de lado sus propios valores y sentimientos. Para ilustrar este conflicto, citan el ejemplo de la ópera Billy Budd de Benjamin Britten, basada en una novela de Herman Melville, que tenía lugar a bordo de un buque donde Billy Budd era un nuevo marinero y el capitán de armas del barco se sentía amenazado por las cualidades de Billy Budd. Finalmente, este capitán, Claggart, lo acusa falsamente a Billy de organizar un motín. El capitán del barco no cree en las acusaciones de Claggart, pero lo convoca a Billy Budd para investigar el asunto. Billy está muy conmocionado por la falsa acusación que recayó sobre él. No puede ni hablar y le da un golpe en la cabeza a Claggart y lo mata. Esta ofensa, una ofensa capital, hace que finalmente Billy Budd sea ahorcado. Melville, autor también de Moby Dick y de la imperdible Bartleby el escribiente, Melville se inspiró para escribir Billy Budd en un dilema de la vida real que tuvo que enfrentar su suegro, que era un juez en Massachusetts. Acepto el veredicto, es el aria que canta el capitán después de que Billy Budd haya sido sometido a un consejo de guerra y condenado a muerte. Y aunque el capitán sabe que Billy Budd es un buen muchacho y que Claggart era un malvado, no obstante permite que la sentencia de muerte se mantenga.
Hey!
Y el tercero de los principios que citan en relación con el imperio de la ley es el de el arte de la persuasión. Dicen que el arte de la persuasión es esencial para mantener el imperio de la ley porque una nación gobernada por el imperio de la ley se basa en última instancia en el consentimiento de los gobernados y no en el simple uso de la fuerza o la coacción. Pero van un paso más allá y ponen la lupa en esta idea del arte de la persuasión. Dicen que reconocerla como un arte es reconocer que, además de apelar a la razón y la lógica, la persuasión implica una dimensión estética. Y en relación a esto, citan a un jurista norteamericano, Oliver Wendell Holmes, cuando dijo que el significado de una oración debe sentirse en lugar de probarse, y que recién después de la impresión que causa, puede entonces sí fortalecerse con un argumento. Dicen entonces, ¿qué pueden aprender los jueces y los abogados sobre el arte de la persuasión en la ópera? Y recurren a un área de la ópera Fausto de Charles Gounod, el área Me voici, cuando Fausto, meditando sobre la vida, contempla la posibilidad de suicidarse, y entonces aparece Mefistófeles y logra persuadir a Fausto para que le venda su alma. Viata sorpresa, je suis je pas mis à ta guise, l'épée au côté, la plume au chapeau, l'escarcelle pleine, riche manteau sur l'épaule, en somme, un vrai gentilhomme. Eh bien, docteur, que me veux-tu? Voyons, parle! Que fais-je peur? Ôtes-tu de ma puissance? Peut-être! Mets-la dans quelle épreuve? Attends!
D'abord ce que tu veux, que c'est de l'or.
Que ferai-je de la richesse?
Oh, je vois le bas de blesse. Tu veux la gloire?
Puis encore
la puissance?
Non, je veux un trésor qui les contient à tous. Je veux. À moi les plaisirs, les jeunes maîtresses, à moi leurs caresses, à moi leurs désirs, à moi l'énergie des instants puissants, et la folie des cœurs et des sens, ardente jeunesse, à moi tes désirs, à moi. À moi tes plaisirs, à moi ta livraison, à moi tes plaisirs.
Fort bien, fort bien, fort bien, fort bien, je puis contenter ton caprice.
À moi, ton ivresse, à moi, tes désirs, à toi, ton ivresse.
Seguimos en Seré Curioso, hoy recorriendo las relaciones entre la ópera y el Estado de Derecho, según el documento que resume una reunión de la Asociación de Abogados de Estados Unidos de hace casi 10 años. Y el cuarto de los principios que citan es el de la percepción pública. Citan una máxima que dice que es de fundamental importancia que no solo se haga justicia, sino que se vea que se hace de una manera manifiesta e indudable. Que si el público percibe que las decisiones judiciales se derivan de prejuicios personales o de influencia política, es probable que los ciudadanos pierdan la fe en el sistema legal y que el Estado de Derecho se vea afectado. Y acá citan algo maravilloso, en el sentido de que el derecho posee una dimensión performativa o escénica, podríamos decir. Jack Balvin y Stanford Levinson argumentaron, los citan, que la ley, como la música y como el drama, el teatro, se entiende mejor como una interpretación en el sentido artístico. La interpretación de los textos en lugar de que los textos se tomen en sí mismos. Dicen, al igual que la música y el teatro, la ley se desarrolla ante una audiencia a la que el intérprete debe responsabilidades especiales. Los intérpretes legales, musicales y dramáticos deben persuadir a otros de que la concepción de la obra que se les presenta es, en cierto sentido, autorizada, o sea que emana de una fuente con autoridad. Al igual que otras artes escénicas, la representación legal es más que la interpretación de un texto por parte de un intérprete. Implica un triángulo de influencias recíprocas entre los creadores de textos, los intérpretes de textos y las audiencias afectadas por esas representaciones. Y para ejemplificar este principio, recurren a Iolanthe, una ópera de Gilbert y Sullivan, que además Gilbert fue abogado antes de convertirse en dramaturgo y muchas de sus óperas satirizan el derecho y la profesión jurídica. Y del acto primero de Iolanthe toman un diálogo cuando Lord Chancellor y Strephon están solos. Lord Chancellor le pregunta a Strephon por qué desobedeció una orden del tribunal. Strephon le pregunta a modo de respuesta a Lord Chancellor: ¿y vos tenés el corazón para aplicar las prosaicas reglas de la evidencia a un caso que rebosa de emoción poética? Y Lord Chancellor le dice: definitivamente. Siempre he mantenido mi deber estrictamente ante mis ojos y es a ese hecho que debo mi ascenso a mi distinguida posición actual. Y a continuación canta When I Went to the Bar, cuando fui al bar, pero bar es abogado, así que podemos entender que fue al colegio o a la asociación de abogados.
When I went to the bar as a very young man, said I to myself, said I, I'll work on a new and original plan, said I to myself, said I. I'll never assume that a rogue or a thief is a gentleman worthy implicit belief, because his attorney has sent me a brief, said I to myself, said I. Ere I go into court, I will read my brief through, said I to myself, said I. And I'll never take work I'm unable to do, said I to myself, said I. My learned profession I'll never disgrace by taking a fee with a grin on me face, when I haven't been there to attend to the case, said I to myself, said I. I'll never throw dust in a juryman's eyes, said I to myself, said I. Or hoodwink a judge who is not overwise, said I to myself, said I. Or assume that the witnesses summoned in force in Exchequer, Queen's Bench, Common Pleas or Divorce have perjured themselves as a matter of course, said I to myself, said I. In other professions in which men engage, said I to myself, said I. The army, the navy, the church, and the stage, said I to myself, said I. Professional license, if carried too far, your chance of promotion will certainly mar, and I fancy the rule might apply to the bar, said I to myself, said I.
Al igual que con principios como la libertad de expresión, la responsabilidad y la transparencia, el principio de igualdad va de la mano con el Estado de Derecho. Y algo que recurrentemente obstruye la igualdad es la discriminación de género. La jueza Ginsburg litigó en varios casos ante la Corte Suprema, antes de ser parte de ella, que fueron fundamentales para establecer protecciones constitucionales contra la discriminación de género. Y para traer el tema de la discriminación de género a una perspectiva más nítida, dicen, nos invitan a considerar el aria Tutti accusan le donne de Così fan tutte de Mozart. Don Alfonso, soltero, mayor y bastante cínico, pone en duda que las novias de dos jóvenes oficiales, Ferrando y Guillermo, las hermanas Dorabella y Fiordiligi, le sean fieles. Alfonso idea un plan para que los hermanos seduzcan respectivamente cada uno a la novia del otro y demostrar así que las chicas son infieles. Don Alfonso canta entonces Tutti accusan le donne para consolar a Ferrando y Guglielmo después de que se enteran de la infidelidad de sus parejas. Y dice Don Alfonso que las mujeres no deben rendir cuentas por sus acciones porque todas las mujeres son coquetas por naturaleza. Quizás no sea el mejor ejemplo, pero queda claro el punto.
Tutti accusan le donne, e io le scuso, se mille volte al di cangiano amor. Altri un vizio lo chiama, ed altri uso, ed a me par, necessità del cuore. L'amante che si trova al fin deluso non condanni l'altrui al proprio errore. Già che giovani, vecchie e belle e brutte, ripetete con me così fan tu. Così fan tutte.
Y llegamos así al sexto y último de los principios que hacen al Estado de Derecho, y es el que tiene que ver con la libertad. Dicen que la relación entre la libertad y el Estado de Derecho es evidente, y vaya que lo es, y que, de hecho, el valor del Estado de Derecho consiste en gran parte en que actúa como un baluarte contra las amenazas a la libertad. La libertad es uno de los temas principales que se ponen en juego en Aida, la ópera de Giuseppe Verdi. Aida es una princesa etíope que es capturada y obligada a ser esclava de Amneris, la hija del rey egipcio. Hay un conflicto en una suerte de triángulo amoroso entre Aida, Amneris y Radamés, el comandante al que el faraón, el rey egipcio, envía a luchar contra los etíopes que vienen a rescatar a Aida. Aida canta Ritorna vincitor, vuelve vencedor, un aria que le canta a Radamés. Aida está un poco consternada de que ella también animó a Radamés a la victoria contra los etíopes, que son su propio pueblo. Ella canta sobre sus emociones en conflicto. De algún modo quiere que cada uno de los dos, Radamés y los etíopes que vienen a rescatarla, que cada uno venza al otro y reza pidiendo piedad.
Ritorna vincitor, e dal mio labbro uscì l'empia parola. Vincitor del padre mio, di lui che impugno una reggia e il nome illustre che qui c'è l'arme forza. Vincitor dei miei fratelli, ond'io lo venga, tinta del sangue amato, trionfare il blu. morti e dietro al carro re mio padre di cattivi ha vinto.
Y llegamos así al final de este recorrido por algunos puntos en común de la ópera y el Estado de Derecho. Los juicios deben basarse en la razón y los principios. hay que dejar de lado los propios valores y sentimientos. Hay que apelar a la persuasión y no a la coacción. Hay que tener en cuenta la percepción pública de la justicia, el principio de igualdad y, finalmente, la libertad. Y cerramos con una proclama de Sandra Day O'Connor, que fue la primera mujer en ser parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Hay abogados que nunca escuchan la música de la ley. Aquellos que piensan que no la hay, aquellos que piensan que la ley es solo un negocio, uno por el cual se puede cobrar altos honorarios por los servicios necesarios que solo un abogado puede brindar. Pero si uno entiende y escucha la música de la ley, es una música con la lógica y la claridad de Bach, el trueno, a veces exagerado y pomposo de Wagner, la pasión lírica de Verdi y Puccini, el genio de Mozart. Las palabras de la música de la ley que puedes escuchar son palabras de igualdad, justicia, equidad, consistencia, previsibilidad, equidad, agravios enmendados y de disputas resueltas sin violencia, sin ventajas indebidas y sin dejar a ninguna de las dos partes con amargos sentimientos de haber sido engañada. Quizás es un mundo que nunca existió ni existirá, pero es un mundo por el que vale la pena trabajar.
Y ahora sí, ya casi es el momento de irnos.
How many times must I tell you, dear Mr. Justice Scalia, you'd spare us such pain if you'd just entertain this idea. Then you might relax your rigid posture. Searching in vain for a bright line of solution to a problem that...
Espero que hayan disfrutado de este episodio de Seré Curioso. Muchas gracias a Numa, pedido por la hinchada, a Adán, a Boris, a todo Radio Nacional Clásica. Quédense escuchando a Mariano Rey en Los Sonidos del Viento. Si quieren comunicarse con este programa, por email pablo@serecurioso.com.ar. El sitio serecurioso.com.ar para escuchar los episodios anteriores, y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Y decíamos al inicio que íbamos a hablar algo más sobre Ruth Bader Ginsburg. Ruth Bader Ginsburg nació en 1933 y falleció el año pasado, en septiembre del 2020. Fue la segunda mujer en ser parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Tuvo una infinidad de premios y reconocimientos de una infinidad de universidades. Mujer del Año, fue parte del Salón de la Fama de las Mujeres, etc. Y fue todo un personaje a partir de un meme que hicieron con ella, que le dio una popularidad inconcebible quizás para nosotros, para un juez, o quizás más aún para un juez de la Corte Suprema. Hubo merchandising con su cara, remeras, hubo libros para niños para colorear, hasta una muñeca de Ruth Bader Ginsburg. Y Ruth Bader Ginsburg tenía una gran, gran afición por la ópera. Ella llegó incluso a participar en escena en óperas como La hija del regimiento de Donizetti o El murciélago, cuya obertura escuchamos al inicio del programa. Y no estaba sola en su afición por la ópera, sino que tenía una suerte de compañero dentro de la Suprema Corte, el juez Antonin Scalia, que también llegó incluso a participar en escena junto con Ruth Ginsburg en alguna ópera. Lo notable es que Ginsburg estaba enrolada en el ala más liberal, lo que acá llamaríamos más de izquierda, y Scalia en el ala más conservadora dentro de la Suprema Corte. Y eso no les impidió ni mucho menos ser amigos, compartir cenas y, por supuesto, muchas sesiones de ópera. Y se embarcaban en sus debates jurídicos filosóficos, y esta relación tan particular tuvo un correlato en la ópera, en una ópera llamada Scalia Ginsburg, escrita por Derrick Wang cuando era estudiante de leyes y que tenía al mismo tiempo títulos de música de universidades bastante importantes. Y el espíritu de la ópera estaba plasmado en una expresión que decía: somos diferentes, pero somos uno. Diferentes en nuestra aproximación a la lectura de los textos legales, pero uno en nuestra reverencia por la Constitución y por las instituciones a las que servimos. Nos vamos entonces escuchando de la ópera Scalia Ginsburg el aria You are searching in vain for a bright line solution. Estás buscando en vano una solución brillante. Chao y muchas gracias.
So, until every person is treated as equal, we'll be on what the founders initially saw. Let our past and our present be merely the prequel to a future enlightened by flexible la 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 la